El mundo, tan grande y tan cerca. ¿Cómo es posible? 6 grados de separación. Un espacio para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. Cada idea es un eslabón. Pasa el mensaje.
Este es viernes, al fin. Bienvenidos a 6 grados de separación. Yo soy, y de quincena, exacto, gracias, Luis, bueno. Gracias, viernes y de quincena, no hombre, doblemente feliz. Bienvenidos a 6 grados de separación, yo soy Alicia Caldera y entonces ya, está bien Ceci, ya puedes saludar tú.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Pues bienvenidos a estos 6 grados de separación. Yo lo único que iba a decir es viernes, pero yo recuerden que hay personas que trabajamos los fines de semana, entonces... De repente es, bueno, pero es no viernes, hay razón, no hay razón para no celebrar un viernes.
Exacto.
Tienes toda la razón. Bueno, pues vamos a comenzar este programa. Bienvenidos a 6 grados de separación. Cecilia Fernández en este micrófono.
Yo soy Gaby Bautista. Buenos días. Un día nublado muy rico, muy sabroso. Hay que empezar así también días ricos y con esta temperatura que, bueno, nos hace recordar que hay muchos ciclos en el año. No solamente dura el calor, no solamente duran los aguaceros, etcétera, ¿no? Desde el año siempre etapas cambiantes. Y estoy muy contenta de poder saludarlas. Buenos días y a todos ustedes que nos escuchan. Y gracias por dejarnos acompañarlos a través de la radio, a través de Radio Universidad de Guadalajara. También están nuestros compañeros. Por ejemplo, aquí junto a mí, Juan Carlos Castillo.
Ahí lo pueden ver en la cámara.
A ver, saluda. Ven. Porque tenemos en udgtv.com el sistema Abra, donde ya se puede ver ya bien lo que pasa en la cabina. Porque antes había más camarita bien, aquí y allá. Y entonces se ve que hoy no me maquillé, por ejemplo. En fin, entren a udgtv.com.
No hay necesidad. O sea, el asunto también de maquillarse, pues, ¿por qué? Si es uno más feliz y maquillarse a veces.
Si no nos maquillamos la voz, ¿no? Nos maquillamos lo demás.
Bueno, pues también está David Becerra como nuestro productor, el operador en cabina, José Luis Vázquez, y Karen Barajas también nos está acompañando en las redes sociales. Y bueno, pues nosotros estamos listos. También tenemos algunas formas de comunicarse con nosotros.
Algunas, muchísimas. Los teléfonos 31 34 22 22, así es, las extensiones 2801 a la 2803, el WhatsApp 3317867166 y las redes sociales Twitter, Radio 6 Grados, Facebook 6 Grados de Separación Radio.
Y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy especial, tenemos mucho diseño sonoro, buena música y también vamos a dedicarle gran espacio gran tiempo de este espacio al periodismo de moda. Quédense con nosotros, qué onda con el diseño, y por ello elegí esta canción que también tiene que ver con esta nota. Kraftwerk está de gira. Ahora el concierto es un concierto en 3D. Todos los asistentes nos ponemos unos visores.
Sí,
y entonces vemos a Kraftwerk, porque ¿cómo haces este grupo que revolucionó absolutamente el pop electrónico en el mundo? ¿Cómo haces para mantenerte vigente? ¿Cómo haces para estar siempre con tu concepto de ser siempre, estar, digamos, un paso adelante en cuanto al uso de la tecnología? Y ahora el concierto de Kraftwerk es en 3D. Cuando tuve oportunidad de escuchar a Kraftwerk en vivo, los escuché en el primer concierto cuadrafónico que escuché en mi vida. Y esta pieza la pieza de Trans Europe Express fue impresionante, tener ese tren enorme al que ellos le dedican a estos beats electrónicos alrededor de ti por completo en una cuestión abrumadora sonora. Muy padre. Y ahora Kraftwerk anda de gira, el concierto es ahora en 3D y ojalá lleguen a tocar tierras mexicanas. No, todavía no que yo sepa, si hay alguien ahí escuchándonos que vea si ya Kraftwerk ha contemplado venir a México con este show en 3D, pues bueno, va. Por eso elegí esta pieza que se llama La Modelo. Así que con esto queremos empezar este programa. Es 6 grados de separación radio y quédense con nosotros.
Mm-hmm.
Bueno, pues nuestros amados Kraftwerk con la pieza La Modelo. Vamos a hacer un corte de estación. Acompáñenos, quédense con nosotros.
Conexiones que inspiran. 6 grados de separación. Pase el mensaje. Porque el mundo es un pañuelo. 6 grados de separación.
Ganz gut, ihr steht am Kampfbord. Ganz gut, ihr steht am Kampfbord. Ganz gut, ihr steht am Kampfbord.
Con
Continuamos aquí en 6 grados de separación y bueno, pues esta mañana nos visita Yair López y estamos escuchando por ahí esto que estamos escuchando es parte de lo que él está pues presentando en este momento en el exconvento del Carmen. Yair López es artista sonoro, pues está también muy muy vinculado al tema de la investigación también sonora y también se dedica a hacer trabajos curatoriales, trabajos de proyectos artísticos. ¿Cómo estás, Yair? Buenos días. Qué gusto tenerte aquí en la cabina. Hace mucho que no nos
veíamos. Hola.
Muy buenos días, ¿no? Pues un gustazo estar con ustedes tres ya.
Qué chido.
Un ratote, ¿no?
Sí.
Ahí estaba echándole cuentas y me acordé así nostálgicamente de Dopatrip.
¡Uy! No, sí. Un saludo a Héctor Esqueda y a Adrián Pérez.
Bueno, de todas las cosas que... La verdad es que Radio Universidad ha sido una gran casa para mí, desde Puerto Vallarta, ¿no? Cuando estuve trabajando, pero también un gran apoyo para todos los proyectos que hemos realizado desde Sociacusia en 2008, desde mis proyectos de paisaje sonoro y todo esto, ¿no? Entonces, súper contento de estar aquí con ustedes, de haber venido al otro lado del mundo. Vale la pena.
Sí,
con tal de estar con ustedes esta rica mañana, además, ¿no?
Oye, Jair, tú siempre, decidiste comenzar a hacer estas cosas con el sonido. Hoy es el 2017, estamos hablando del Dopatrip, que fue 2003, probablemente 2004.
Ay, no hagamos cuenta, sí. hagamos.
¿Qué ha ocurrido con tu búsqueda sonora? Porque,
Híjole, pues no sé, yo me acuerdo que mandé algunas piezas para Dopatrip y pues seguí, ¿no? Yo estaba en Puerto Vallarta estudiando multimedia y en algún momento supe que quería hacer una búsqueda más sonora, ¿no? Entonces empecé a viajar a la Ciudad de México, a Morelia, a tomar cursos, conocer gente y pues trabajando poco a poco se ha dado la cosa hasta hoy, ¿no? Tuve la gran fortuna de encontrarme con Andrés Aguilar, Laboratorio Sensorial, Sociacusia. Híjole, son un montón de nombres, ¿no? Cheto de la Rocha, que también ha apoyado muchísimo.
¡Cheto!
Metal.
Metal.
¿No? Muchas cosas, pues, ¿no? Y creo que no estoy respondiendo a la pregunta, pero vayan hoy y se van a dar cuenta un poco como en qué va, ¿no? Esta cuestión. Y nada, pues ahora últimas fechas me metí con ciencia y tecnología, estoy audificando terremotos, que es el proyecto que tengo en Fonca como joven creador, y pues pronto resultados, ¿no?
¿Estás metiendo micros a bajo tierra o qué?
¿Cómo? Hice un máster en geofísica, entonces pues me clavé 2 años así desde el trabajo de campo, ¿no? Instalar sismómetros, todo el equipo, la instrumentación en el CISVOC, que es el Centro de Sismología y Vulcanología de la Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y me tocó la suerte que había un proyecto súper grande y me fui en un barco un mes. Bueno, tuve muchos datos, entonces ya como que tengo como la visión más científica y ahora estoy con algunos datos de mi tesis de maestría jugando, ¿no? Y con datos que estoy bajando de internet también.
Porque un amigo me decía, a mí lo que más me gusta de los terremotos es tirarme al suelo y pegar la oreja al suelo para escuchar el terremoto pasar. Yo le dije, estás loco. Me dice, pero sensorialmente y acústicamente hablando es una experiencia abrumadora, sí. ¿No? Es la voz de la tierra.
Sí. Mi directora de tesis de licenciatura me dijo, muchacho, estás loco, ¿qué quieres hacer? Y cuando le mandé mi carta de motivos, dijo, no, sí lo quieres hacer, ¿no?
Sí.
Porque uno de mis
sí, estás loco, pero sí lo quieres hacer.
Era como... Quiero escuchar los sonidos del corazón de la tierra.
Claro.
¿No? Pero bueno, hoy a las 20 horas, bueno, lo que escuchamos antes se llama Ja Ja Ja, es una pieza de Andrés Aguilar que estará expuesta en la mesa de disección, que es un proyecto que Andrés también ahí desarrolló, ¿no? Es pues prácticamente un setup o una configuración para que los artistas sonoros lleguen y experimenten, toquen, lleven sus cosas. Es como, ya está listo, solamente, es como si llegas con tu guitarra y solo tienes ya el ampli y todo, ¿no? Entonces, en la mesa de disección hay 5 piezas. Esta de Andrés Aguilar, una de Kenji Kishi, otra de Armando Castro, una de Florencia Guillén y... Creo que se me olvida una más.
Florencia, te mando un beso, si nos estás escuchando.
Sí, son esas las piezas, ¿no? Y la de Andrés, por supuesto. Y pues nada, tenemos muchas cosas ahí en la exposición. Empezamos con la primera sala, que es historia, ¿no? Una serie de fotografías que, la verdad, unas son tomadas por una persona que se hace llamar Caballero Flotante, que sí son profesionales, las otras son más como de registro, de archivo, ¿no? Que nosotros ahí, como para no perder el momento, las hicimos y están ahí expuestas, pero son grandes momentos, ¿no? Como del 2008 hasta el 2016, que fue este evento de No Estamos Solos, que presentamos un disco de Abolipop. Hay una instalación de Rogelio Sosa que se llama Interior, es la versión 1. Que esta instalación, yo nunca la he presenciado como instalación, he escuchado el track solamente en sonido, y es muy emotivo ahora montarla, ¿no? Son 6 canales de audio, es una sala completamente oscura, y son confesiones, arrepentimientos o voces de internos de un centro de un penal en San Luis Potosí, ¿no? Entonces, de alguna manera se internaron 6 grabadoras así de cassette, súper de bajo presupuesto. Y es muy, muy fuerte, ¿no?
Claro, como escuchar la pieza
esta,
se armó,
esta sí. pieza. Ajá. Tenemos una pieza de Luz María Sánchez también, que viene de este proyecto que se llama Detritus, y son 2 serigrafías en un formato bastante amplio, ¿no? 20 tintas por ahí se manejan. ¿Qué más tenemos? Tenemos otra pieza de Armando Castro que se llama Instrumentos de Metal, Viento. Que son solamente, pues son, él disparó 4, hizo 4 detonaciones y presenta solamente ya los casquillos, ¿no? Cecilia Moreno también tiene por ahí unas partituras sonoras que hizo con el ensamble Supercluster. Tenemos también, por ahí traigo unos DVDs, ahorita se los voy a hacer llegar. Pero tenemos también una selección de esos 2 DVDs, ¿no? En 2011 publicamos Marca y Registro, que fue un DVD que era como la documentación, pero también hice una selección de piezas sonoras para 2015. Este DVD es como inédito, se podría decir, porque no se ha presentado ni nada. Lo tenemos impreso y lo hemos dado así como de mano a mano, pero no le hemos hecho como una presentación oficial. Entonces se llama Meteoro y es la documentación del Laboratorio Sensorial. Yo buscaba que un artista audiovisual joven hiciera una selección, una curaduría de piezas, e intenté, porque no lo quería hacer yo nuevamente, como con Marca y Registro, pero pues me tocó hacerla a mí también, y pues hay algunas piezas audiovisuales de esas 2.
Yair, esta exposición se llama Sensorial, y precisamente, ¿cómo le podríamos llamar? Si es como, ¿han estado participando todos en Laboratorio Sensorial, o de dónde vienen todas estas piezas?
Sí, la expo se llama Sensorial porque es un desdoblamiento de este espacio que tanto queremos, que se llama Laboratorio Sensorial. Para los que no hayan tenido la oportunidad de conocerlo, está en la calle Gilardi, en el número 120. Es como un bodegón amplio. Nosotros lo consideramos como un espacio vacío, capaz de configurarse a las necesidades del artista, ¿no? Y ha habido conciertos, actividades académicas, talleres, charlas, sesiones de escucha. Muchas cosas han pasado en ese lugar, ¿no? Y justamente de esta gran familia de artistas que han pasado por Laboratorio Sensorial, quiero decir que no son todos los que están, ¿no? O sea,
una muestra, claro, es muy de los complicado, que han participado, ¿no? Sí, pero finalmente, como dices, el Laboratorio Sensorial es un espacio pues muy querido y que además es de los pocos espacios, y no decimos que el único que está trabajando con cuestiones de sonido en la ciudad.
Se oye mejor que tú digas que es el único.
Okay. Sí. Sí, porque, bueno, en una ciudad tan grande como la nuestra tenemos solamente este espacio, gracias, qué bueno que se ha convertido como en el aglutinador, pero ¿qué más hace falta estar trabajando en temas sonoros?
Sí, bueno, este espacio existe gracias a la generosidad de Andrés Aguilar, ¿no? Y a su inquietud con el sonido, y que en 2008 nos encontramos, curiosamente, junto con María Álvarez del Castillo, y Cari, y en este proyecto que se llamó, se me olvidó, CAM Contemporáneo, que era el Centro de Arte Moderno, y ahí hicimos como la primera sesión, que fue con Rogelio Sosa, los hermanos Martínez, yo también, y de ahí, pues, venimos como generando o cargando todo este estigma, ¿no? Y todos estos proyectos.
Oye, Yair, los 4 que estamos aquí en esta mesa somos clavados en el sonido, unos más que otros, habría que decirlo, pero somos clavados en el sonido. Cuando yo platico de este tipo de cosas en la otra vida que tengo que no tiene que ver con el sonido, luego la gente se me queda viendo como, ¿de qué estás hablando? ¿Piezas sonoras? ¿Cómo podemos acercarlo a la gente que no está ya clavada en esto?
Mira, yo creo que no se necesita O sea, vamos, pues es como llegar y ya, ¿no? Como yo quiero decir algo que Javier Audirac estuvo diciendo mucho en el carrusel de entrevistas que hicimos. Uh-huh. Y también quiero agradecer a la Secretaría de Cultura de Jalisco y a la Coordinación de Artes Audiovisuales por habernos cedido este espacio, ¿no? Entonces él decía, vayan sin ningún prejuicio, ¿no? Entréguense a escuchar. Uh-huh. Me sí. acuerdo que en 2000 algo, Bernardo González Hueso me invitó a ser parte del Festival Cultural del ITESO y montamos un proyecto que yo llamé Acusmática, como haciendo una crítica a el performer de computadora, ¿no? Es decir, tú no sabes si yo estoy checando mi mail o si solo le puse play y realmente eso no importa. Entonces, ¿para qué me quieres ver, no? Entonces, montamos un cubo donde adentro estamos Diego Martínez y yo disparando sonido y tocando y a la gente la sentamos alrededor. Pedimos a dos personas que nos apoyaran y, por ejemplo, si tú llegabas con tu mamá, con tu primo o con alguien, desde ese momento los sentábamos en lugares diferentes para romper como la zona de confort, ¿no?
Sí, es como como Kraftwerk, que están los cuatro tocando y no se sabe qué hay del otro lado de la pantallita, ¿no? Pero lo que quiero decir es que una forma de decir, cuando tú dices el sonido puede ser una posibilidad artística, siempre se ha visto como tal. Mucha gente cree que nada más es paisaje sonoro de, qué sé yo, el amanecer o de un mercado o tal, sino más bien aquí estamos hablando ya de bueno, aparte de eso, por supuesto, de hacer otra cosa de cuestiones plásticas con lo sonoro, ¿no?
Sí, incluso implicaciones sociales y uh-huh. statements políticos, ¿no? Como lo puede ser la pieza de Florencia Guillén, Decir y Tejer, ¿no? Donde cuenta, ella hizo una investigación sobre las mujeres y la guerra, ¿no? Y hay algunos diálogos de ella por ahí. Está también, por ejemplo, esta pieza de Cuando el río suene de Armando Castro, ¿no?
Que las estamos escuchando, por ahí tenemos lo que está, tenemos en este momento de fondo, son las piezas uh-huh. que son las piezas que nos compartiste. ¿Cuáles son las otras piezas que nos compartiste?
Creo que también me faltaba una pieza y creo que es la más antigua, es de 1988 y es del maestro Guillermo Dávalos, se llama Comala.
Oh, Guillermo.
También hay una de una manifestación de la familia.
De la familia, de Kenji Kishi, ajá, sí. Yo hice un taller y ahí como que nos juntábamos a tallerear cosas y los chicos coincidieron en que todos estaban documentando marchas, ¿no?
Sí, sí.
Entonces
claro.
Yo los como les dije, bueno, hagamos algo y bueno, el último Kenji fue el único que se aplicó y terminó como su pieza o presentó algo, ¿no? Pero sí, Cecilia Moreno, por ejemplo, tiene una pieza sobre las marchas de los 43 y hay una parte muy bonita donde las mamás están tocando las cazuelas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues...
Porque tenemos también por parte... Es una cuestión también cultural. De repente estamos registrando en este momento, además, muchísimo en cuestión de imagen. Pero ¿qué tanto estamos registrando en cuestiones de sonido? Y como decía Gaby, no todo es tiene que ver con un tipo de pieza o de creación, sino que podemos realmente registrar absolutamente todo el sonido que hay para poderle dar múltiples interpretaciones.
Sí, y erróneamente, y una de las principales preguntas es, ¿necesito equipo profesional para hacerlo?
Pues,
¿cuánto tengo que invertir para hacerlo, no? Y creo que los celulares han evolucionado uh-huh, bastante sí. como para tener grabaciones decentes, ¿no? Y justo un ejemplo de ello son Sonoridades de la Vía, sí. que es una convocatoria que lanzó Javier Audirac y va a estar presente también en la exposición. Y bueno, quiero también decir que vamos a tener ahí unos paseos en la vía recreativa con un triciclo para uh-huh. que unos audífonos ahí para las personas y les vamos a dar ahí un tour de unos 15
minutitos. ¿Arriba del triciclo?
Arriba del triciclo.
Ah, qué chido. Sí. ¿Eso cuándo va a ser?
Eso va a ser los domingos. Ajá. Y tenemos por ahí horarios a partir de las 12.
Oye, Yair, ¿entonces hoy se inaugura Sensorial?
Hoy se inaugura. Oh, wow. Esperemos.
¿Cuánto tiempo va a estar abierta?
Un mes aproximadamente, hasta el 13 de agosto. El 13 de agosto es el último día que pueden visitar las salas.
Van a tener también diferentes actividades, ¿verdad? Entonces ya las iremos platicando poco a poco porque son bastantes sí. y hay muchísimos artistas interviniendo en ellas.
A ver, Yair, nos costó mucho trabajo que vinieras. Ajá. Ven más.
No. Sí, sí. Porque además hay que platicar de tu proyecto de los terremotos.
Claro.
¿No? Bueno, entonces ya. Al aire.
Sí, 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 ahí ya me hicieron un montón.
Perfecto. Muchísimas gracias, Yair, por acompañarnos y por hacernos esta invitación. Nos apasiona a nosotras el sonido sí, y nos da mucho gusto que nos hayas acompañado esta mañana.
No, pues, gracias a ustedes y hagamos algo, a lo mejor un Dopatrip 2017.
¡Yeah! ¡Sí, quiero!
Ahora yo las comprometo a ustedes.
Al aire también.
Bien, pues entonces, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un fragmento de...
Tejer y Decir, Florencia sí. Guillén, 2017. Es estreno mundial.
Wow.
No se pueden establecer límites definidos de antemano cuando se trata de las mujeres y las guerras. Las mujeres de Atenas, en conjunción con todas las de Grecia, deciden actuar a favor de la paz que no logran los hombres, empleando armas femeninas, una huelga de sexo. Isabel toma decisiones y acude al campo de batalla. Leonor y sus amigas intrigan y acompañan a los nobles, mujeres nobles que juegan su papel en las alianzas entre linajes. Aldonza defiende las fortalezas, María en la ejecución de las órdenes del rey. Otras mujeres anónimas cavan trincheras o pasan información al enemigo.
Una simple conexión puede marcar la diferencia. Toma nuestra señal y quédate con nosotros. 6 grados de separación. Seis grados de separación. Pasa el mensaje.
Go on. して。
9 de la mañana, 38 minutos, 6 grados de separación, Radio Universidad de Guadalajara en vivo. Escuchamos al trío de electropop japonés, Perfume. La pieza se llama Natural ni Koishite y que, bueno, la pusimos porque, como les decíamos, hoy teníamos un programa reservado también a la moda. El video de esta canción está muy, muy padre porque la coreógrafa de Perfume es una chica que hace danza contemporánea, muy contemporánea, que utiliza los, digamos, los movimientos cotidianos de las conversaciones, de cómo, de comer, de caminar, de comprar, de manejar, qué sé yo, y todo eso los transforma en movimientos de danza. El caso de la de esta pieza, todos los movimientos que están en la coreografía de esta pieza están hechos con base a cómo es una salida de compras de moda. Y entonces toda la base de la coreografía es cuando tú, por ejemplo, observas una vitrina, qué sé yo, y que tienes la mano y estás pensando, entras una vez a la tienda y sales y luego entras otra vez, te lo vuelves a probar, te regresas, en fin. Todas estas coreografías, esta chica hace esa lectura del cuerpo y así está armada el baile de esta pieza, que a Ceci le gusta mucho este video, se lo enseñé el otro día en mi casa.
Sí.
Y bueno, va en esta propuesta de danza contemporánea para un espectro, digamos, más pop, sacado desde esta manera de reflexionar sobre el cuerpo. Y bueno, aquí lo tenemos en 6 grados de separación. Y antes de, nos escribe Rubén Rodríguez. Y él dice que la gira de Kraftwerk en 3D fue en el 2014 en el DF. Muchas gracias. A nuestro compañero le mandamos un saludo. Uh-huh. Nuestro compañero que hace la lengua.
Saludos.
Y tenemos esta mañana aquí en 6 grados de separación a Saúl Rubio. Él es comunicólogo por la UNIVA, periodista de moda. Estuvo 4 años con la columna Atelier en Milenio, Jalisco. Actualmente genera contenido de moda para el periódico Mural. Además es editor de Joya Magazine y tiene entre manos un proyecto de comunicación de moda que se llama Chapters Workshop. Bienvenido, Saúl.
Hola. Muchísimas gracias. ¿Qué
Buenos
tal?
Buenos días.
Buen día.
¿Cómo estás?
Muy bien, pues muy contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación y de platicar un poquito sobre esto, ¿no? Que creo que no se habla tanto del periodismo de moda. Entonces, ajá, pues sí. Padrísimo.
Oye, platícanos justamente por qué pensamos. Bueno, la pregunta que yo te había hecho y que incluso había compartido con Gaby y con Ceci, de por qué pensamos que el periodismo de moda no es serio o no se hace con seriedad, ¿no? Y luego leí el artículo que nos mandaste, uh-huh, de la periodista, de la super periodista de moda que trabaja,
sí,
para
Susi Vogue. Menkes para, ajá, Vogue. Ajá.
Y entonces ella decía que más bien, en el artículo mencionaba que ella hace periodismo de moda y que el periodismo de moda no es decir, esto sí me gustó y esto no me gustó, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que por ahí va, ¿no? ¿Por qué pensamos que el periodismo de moda es nada más, ay, esto está horrible y esto sí me gusta? ¿Qué onda?
Claro. Bueno, hay que recordar que un poquito retomando como el origen del periodismo de moda, nace en lo que le conocemos como las revistas femeninas, ¿no? Uh-huh. Estas revistas femeninas en Francia en siglo XIX, ¿no? Estos figurines de ilustración fueron evolucionando y acompañando pues prácticamente el actuar de la mujer en ese momento, ¿no? Entonces hablaban de qué se usaba, cómo tenían que ser las prendas y ese lenguaje, digamos, que se lleva como a la actualidad todavía. Y entonces vemos revistas muy comerciales que no es que estén mal, pero van como, responden a un cierto tema, ¿no? Y entonces le hablan a la mujer, y en este caso también a los hombres cada vez más, en cómo la moda se convierte en tu aliado, ¿no? Y vemos como estos balazos en portadas de los cinco bikinis para conquistarlo, ¿no? O el verano y demás. Eso responde a un mercado y una forma de generar contenidos. Pero bien es cierto que existe otro periodismo, uh-huh, en el que explora, se de alguna manera se adentra a la parte creativa, uh-huh, las ideas del diseñador, uh-huh, y cómo es que ellos pues cuentan historias a través de la prenda. Entonces eso es bien interesante porque eso hace que entonces la prenda tenga cierto diseño, tenga una historia y entonces se convierte en moda. No estás adquiriendo solo una prenda, sino una historia. Uh-huh. Eso es lo interesante. Entonces, pues mucha gente cree precisamente eso, que no puede haber periodismo serio, pues porque estamos bombardeados por estos otros mensajes que, digo, no es que estén mal, responden a otro público, pero bueno, existe este periodismo, ¿no? Que trata de entender la parte creativa y, por supuesto, de cómo esta ayuda a que se genere una industria, ¿no? E impactes, uh-huh, de alguna manera en la parte económica.
Digamos que entonces habría como dos tipos de periodismo, o sea, uno prescriptivo que más bien toma en cuenta el cliché, uh-huh, y otro que más bien es lúdico.
Exactamente. Uh-huh. O sea, totalmente. Hay revistas especializadas en el sector uh-huh. moda que hablan de diferentes maneras, ¿no? Tenemos revistas conocidas como de lujo, uh-huh. que desde su pasta, las editoriales, las fotos, son mágicas, ¿no? Es una parte más creativa, más moda, y bueno, le habla a otra clase de, pues, de público, de otras necesidades, que valora la estética, el diseño, uh-huh. y no tanto que, pues, de alguna manera quiere solo ponerse una prenda por verse bien.
Y pues me llama la atención porque, como dices, como, bueno, ahorita lo estábamos categorizando, hay diferentes sectores a los que se les puede hablar, pero la moda genera, la industria del vestido y, bueno, en general de todo lo que uno porta uh-huh. físicamente, es millonaria. O sea, estamos hablando también de una industria que genera muchísimos miles de pesos y de repente ese otro periodismo, o bueno, esta otra manera de explicar cómo funciona esta industria también, ¿lo contemplarías como dentro sí. de esto? Porque estamos hablando desde la parte más como trivializada hasta uh-huh. la parte, digamos, más compleja, ¿no?
Sí,
que tiene
totalmente.
Que ver con la economía y la política.
Esta, digamos, yo lo dividimos en dos, ¿no? La parte soft, la parte hard. Y la parte hard precisamente está cada vez más presente en las secciones de negocios, ¿no? Donde hablamos uh-huh. de que la industria del calzado, del vestido, de la joyería, pues impactan de alguna manera. Es otro enfoque, pero eso nos habla de que precisamente es un negocio y que va creciendo, ¿no?
¿Cuántas cosas involucra la cuestión de la moda, ¿no? Uh-huh. Porque hay también estas cuestiones de análisis de la imposición de cómo debemos vernos o imposición de cómo es la uh-huh. belleza, pero por otro lado está la parte de saber decir quiénes somos por medio de lo que portamos cada uno Exacto. como individuo, ¿no?
Y es que hay un discurso detrás de lo que nos ponemos todos los días, ¿no?
Y esa es la gran oportunidad para los diseñadores mexicanos. Hoy por hoy tenemos diversas firmas que pueden ser emergentes o marcas más consolidadas, pero que están contando historias y que van a nichos de mercados muy específicos. Entonces, de tal manera, pues uno puede encontrar pues lenguajes con cuales identificarse y entonces expresarte, ¿no? La gran oportunidad podría ser que sí, que uses prendas, ¿por qué no?, de firmas internacionales. Todo el mundo lo hacemos, ¿no? Vamos uh-huh. al centro comercial y encontramos firmas de pues moda rápida, que a precios muy asequibles. Entonces, ¿cómo puede competir el diseño mexicano con eso? Podría parecer imposible, pero su oportunidad está precisamente en el lenguaje creativo. Entonces, de tal manera podemos usar prendas de toda clase de firmas y, ¿por qué no?, al menos una mexicana, ¿no? Eso sería fabuloso.
Bueno, vamos a un corte de estación. Estás escuchando a Saúl Rubio aquí en 6 grados de separación.
Come on, baby, and play that song. Come on, baby, baby, baby.
A 6 grados de separación, cada diálogo un eslabón. Conexiones que inspiran. 6 grados de separación. Pase el mensaje. Pixel. Aproximaciones a los personajes de la cultura.
Hola amigos de 6 grados de separación. Les saluda Maranta de Nube. Me dedico al estudio y la elaboración de textiles con técnicas tradicionales de México y América Latina. Actualmente formo parte del colectivo Tejiendo Nuestra Identidad. Estaremos el próximo fin de semana del 14 al 16 de julio compartiendo con ustedes talleres de bordado tradicional de Sinacantán, Chiapas, bordado del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, de Cuetzalan, Puebla, y taller de pompones, borlas y cordones latinoamericanos. Todo esto se llevará a cabo con nuestros amigos de Alquimia Seda, ubicados en Libertad 1053, en la zona centro. El principal objetivo de nuestros talleres es sensibilizarnos en los procesos artesanales y el esfuerzo que se requiere para obtener una pieza terminada. Además, aprender todo el contexto histórico y cultural que se esconde detrás de una técnica textil. Pueden obtener más información en la página del colectivo o en mi perfil personal Amaranta de Nube. También al teléfono 2228-1897-86. Nos vemos el próximo fin de semana para abordarnos y compartirnos en Guadalajara. Que viva la resistencia y la tradición textil de México y América Latina.
Pixel.
Estamos con Saúl Rubio, aquí en 6 grados de separación, él es periodista de moda. Saúl, ahorita que escuchábamos a Maranta y, uh-huh. y que veíamos, que escuchábamos más bien este discurso político allí en los textiles mexicanos. Y luego yo me preguntaba también, porque tengo ahora muchos estudiantes de diseño que buscan hacer diseño mexicano de moda, de joyería, de zapatería, ¿no? Uh-huh. ¿En dónde está lo mexicano en el uh-huh. diseño? Sí. O sea, okay. ¿Qué es lo que define al diseño mexicano?
¿Y es necesario también?
Es una muy buena pregunta. Yo creo que si bien la palabra diseño es nueva en nuestro país, si lo queremos ver de alguna manera, es porque precisamente en el tema de moda están buscando como esa identidad, ¿no? Se encuentran en una exploración continua de cómo es que yo puedo decir que esto es diseño mexicano. Yo creo que hay que partir de que tiene que ser diseño bien hecho, ¿no? De alguna manera. Entonces, que cumple con una función. Es decir, la prenda tiene que cumplir esa función de vestir, pero también una parte estética. También por otro lado está las marcas que, bueno, retoman como el folclore y todo el color, y que también es parte, pues, de nuestra cultura, de nuestra expresión mexicana. Pero cada vez hay más diseñadores que llevan ese lenguaje a una forma contemporánea, pues, en el que tú lo puedes usar, ¿no? Tienes como estos destellos mexicanos, pero ya en una prenda, pues, actual, ¿no? Entonces, precisamente creo que el diseño mexicano se encuentra en ese momento, buscar su identidad, tratar de traducirlo a piezas, pues que tengan una verdadera propuesta y sobre todo eso, que esté bien hecho. Yo creo que el hecho mexicano poco a poco se quitó de ese estigma, ¿no? O sea, y gana terreno.
Por supuesto, la belleza de los textiles latinoamericanos y mexicanos, eso forma parte también de una historia tremenda, ¿no? Como querer plasmar en textil lo que somos, que es lo que hacen muchísimos hombres y mujeres en México, eso es algo invaluable también, ¿no? Que forma parte de lo que portamos todos los días.
Y que llama la atención de extranjeros y muchísima gente, ¿no? Es bellísimo.
Oye, Saúl, ¿cuál es el nicho del mercado de la moda mexicana? Porque más bien consumimos como moda rápida, ¿no? Pero y luego yo noto... He ido, por ejemplo, a los ateliers de los diseñadores que hay en Guadalajara, y luego las blusas cuestan 600 pesos, 1,500 pesos, y dices, pues, como que no me alcanza, ¿verdad?, lo que traigo en la bolsa. ¿Cuál es el nicho del mercado? ¿A dónde le están tirando? ¿Quiénes son sus consumidores?
Ok, la verdad es que existe una gama muy amplia. O sea, tenemos diseñadores de alta moda que generan grandes vestidos a la medida, ¿no?, y que visten a estas grandes personalidades, o señoras, pues, que tienen este gran presupuesto para vestir. Ese es un sector como de lujo, ¿no? Pero también, si nosotros, por ejemplo, visitamos plataformas como La Mirilla o estos bazares o boutiques como más independientes, podemos encontrar precios pues mucho más asequibles. O sea, realmente hay para todo bolsillo. Pero sí creo que hay que considerar que si bien pues no pueden competir algunos precios, ¿por qué? Porque son piezas de edición limitada, ¿no? En las firmas mexicanas pues es eso, tienen que vender el diseño, esta historia, y es cuando tenemos que valorizar que pues estamos consumiendo una pieza única, ¿no? O una pieza con un discurso pues valorado y diferente al que encontramos.
Pero entonces, en este momento, ¿alguna firma que nos esté vistiendo a los mexicanos de manera económica existe? ¿O estamos hablando más bien que la moda ahorita, la moda mexicana está nada más en estas esferas altas más?
Yo creo que hay también, por ejemplo, empresas de precios asequibles, ¿no? Por ejemplo, en Jalisco hay una muy representativa, la marca Lop. No sé si ustedes la recordarán, bastante tiempo en el mercado y comienza, o sea, ellos visten realmente, ese masivo, ¿no? Entonces, sí hay esta Chloe, Dion, muchas cosas.
Oye, Saúl, hablando del discurso, cuando tú decidiste ser periodista de moda y que sabías que, chica, tienes que ponerte los 5 bikinis para que conquistara a tu hombre el día de mañana, ¿cómo elegiste el discurso para hacer un periodismo, un alto periodismo de moda? Permítaseme decirlo así, aunque suene sangrón. ¿Cómo elegiste el discurso para llegar a todo mundo y hablar de otro tipo de moda que no sea ese?
Claro, mira, precisamente era eso. Yo, estando como inmerso en el tema cultural, ¿no? Veíamos que muchos diarios impulsaban teatro, impulsaban música, gastronomía, el talento mexicano. ¿Y qué pasaba con la moda? ¿Se quedaba solo en la moda social o en el discurso, así como lo vemos como más meloso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el diseñador? Realmente elegí como adentrarnos, hacer una radiografía a ellos, ¿no? Ver que el proceso creativo es muy interesante, los materiales, las historias, pues realmente me enamoré como de esa parte, ¿no? O sea, fue tal cual un descubrimiento y que quise hacerlo para compartirlo.
Saúl, otra pieza importante en el periodismo es la fotografía, que hace un momento estábamos platicando.
Sí.
Fotógrafos que se especialicen también en este
por
terreno.
Por supuesto.
En Guadalajara.
Sí, muchísimos. La verdad es que sí hemos tenido un crecimiento en moda. En México ha sido a través de la fotografía. Los fotógrafos especializados, puedo mencionar algunos en Jalisco, como Jesús Villanueva, Ricardo Ramos, Ali Flores, hacen, si bien hacen grandes campañas y las hacen dentro o fuera del país, pues también están pues apoyando, también impulsando el talento mexicano, ¿no? Y ellos precisamente, estos fotógrafos, ayudan a las marcas que están comenzando a generar un lenguaje, a generar marca, ¿no? Generar imágenes que transmitan precisamente el público al que van dirigido y la historia que quieren contar. Entonces, hablar de periodismo de moda es hablar de fotografía de moda, van muy de la mano.
Tú elegiste entonces contar historias a través del periodismo de moda. El contar historias se ha visto modificado a partir de los nuevos procesos del periodismo, es decir, con la incorporación de las TICs y ya sabes.
O sea, como hablando en redes sociales, ese tipo de cosas.
Y la posverdad. Y también la perspectiva de género, ¿no?
Exacto.
Que ya las mujeres ya queremos, ya, o sea, de que
sí, ya,
nomás
pasa,
no, o sea, ya. Ajá. Cuéntanos.
Pues yo creo que precisamente ahora en como nuevas generaciones, nos hemos hecho mucho más visuales, entonces la moda tiene gran oportunidad para estas plataformas, ¿no? Uno va a una pasarela, tomas la foto y la subes a tus redes sociales, entonces ya le ganas la nota a las grandes revistas que tenían que esperar un proceso de edición y de impresión. Entonces, todo eso hace que la moda tenga un impacto, ¿no? El see now, buy now, o sea, lo ves ahora, lo compras ahora, ha hecho que, pues, desaparezcan como muchas formas de vender moda. Antes presentabas una colección y a los 6 meses la ponías en venta. Ahora no es. La ves en la pasarela, la tienes disponible ya, porque la gente no se puede esperar. Entonces, sí ha tenido un impacto.
¿Y en dónde podemos estar siguiendo, digamos, este tipo de periodismo que no sean tal vez de repente las grandes revistas o, bueno, las grandes empresas de comunicación que nos están vendiendo un tipo de moda y un tipo de discurso? Entonces, ¿cómo podemos también aproximarnos a las personas que estemos interesadas a otro tipo de narrativa?
Claro, y también escaparnos un poco de que tengas que ser nada más un tipo de persona para poder portar la moda,
sí,
¿no?
Claro.
Claro, es para todos. Yo creo que realmente cada vez hay más voces en esto. Por ejemplo, si miramos, si leemos publicaciones, les voy a mencionar algunas. Hay una revista que se llama Haunted, que está hecha por un grupo de creativos mexicanos y es como un discurso muy especializado en la parte creativa. Y digo, está en Sanborns, ¿no? Se encuentra en línea, o sea, basta como un poquito escarbar para encontrar estos productos, pero también hacer hincapié que en medios masivos, periódicos, también dan como este espacio a estas voces, ¿no? Habemos, si bien somos pocos, pero sí habemos otras personas que dentro de esta como lenguaje comercial, por ahí podemos poner el granito, ¿no? Entonces, pues leer, consumir, dentro de aquí de lo local, hay muchas plataformas.
¿Dónde podemos seguir tu trabajo, Saúl?
Claro que sí, pues en Facebook y en Instagram regularmente estoy subiendo como publicaciones, me encuentran como Saúl Rubio, tal cual, y bueno, pues pueden leerme y descubrir estas historias, ¿no? Estas imágenes.
Oye, Saúl, ¿hay alguna especie como de termómetro de la moda para las ciudades? Así como decir, tal ciudad es, bueno, yo creo que sí, digo, sí se han hecho, pero más bien la pregunta es, ¿Guadalajara como en qué lugar estará en cuestión de moda a nivel, pues, nacional, internacional?
Pues mira, yo creo
¿cómo andamos? ¿Nos vemos bien o no nos vemos tan bien?
¿Pero en el tema como de estética o de industria?
Sí, pues más bien de cómo vivimos la moda. O sea, ¿cómo has visto que la ciudadanía vive la moda? O bueno, el...
Que se apropie de...
Si no la moda propiamente, sino una cuestión de la estética.
Ah, perfecto. Pues mira, yo creo que en Guadalajara la verdad es que las mujeres, yo he visto, y también hombres, les gusta ver bien. O sea, hay que recordar que el tapatío de pronto es un poquito pretencioso, ¿no?
Poquito.
O sea, la gente, estos restaurantes, ¿no? La gente le gusta que le vea. A lo mejor no está rica la comida, pero a mí vean mi primera fila, ¿no? Porque así pasa, ¿no? Entonces, la moda juega un papel fundamental en eso. Hoy por hoy, por ejemplo, si hablamos de industrias, bueno, aquí existe el Consejo de la Moda de Jalisco,
claro,
que está integrado por las cámaras, o sea, la gente le gusta, ¿no? He platicado con gente creativa que trabaja, por ejemplo, para cadenas como el Palacio de Hierro, ¿no? Y dicen, es que cuando venimos a Guadalajara, la gente le gusta invertir en su imagen, sabe que es una inversión realmente, quiere verse bien.
Y estamos los que vamos a Zapotlanejo, ¿cómo no?
Sí, claro. ¿Cómo no? Y que también vamos a que nos vean.
Oye, aquí nos llega un mensaje de EPN Saihou, dice que estás muy guapo.
Ah, muchas gracias.
Aquí a nuestro taller.
Esto de las cámaras en cabina, qué maravilla.
Pues, gracias, Saúl, por acompañarnos
esta mañana.
Al contrario,
muchas gracias por la invitación.
Qué chido que viniste.
Muchas gracias.
Gracias. Entonces nos escuchamos el próximo lunes. Hasta pronto.
Bye.
Las mañanas son para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. 6 grados de separación. Pasa el mensaje.